apariencia de reconstrucción.
Radio Mundo Real, desde Cartagena de Indias, Colombia, en la cumbre de los pueblos. Nos encontramos en este momento con Néstor Moncayo, quien hace parte del Instituto Latinoamericano por una Sociedad y un Derecho Alternativos. Y queremos preguntarle en primer lugar, Héctor, ¿cuál es su análisis de los temas principales que se van a tocar y que se están tocando en la cumbre oficial? ¿Y qué repercusiones tiene usted que ha sustentado en la política en los próximos años?
La cumbre oficial de las Naciones Unidas de América ha tenido muchas dificultades
para hacer un balance del Tratado de Libre Comercio
que ha perdido contenido como propuesta.
Las Américas,
todo el mundo sabe
que
la propuesta de
la calor de la felicidad alianza del libre comercio para las Américas
al 94
como es el caso de la República de Cuba, lo cual es rechazado por los movimientos sociales y también por el gobierno ecuatoriano. La agenda correa
que se derrotó no esa propuesta de la
señal de desaprobación. Nada de los presidios, la cumbre de los pueblos inicia, no hay mayor
insistieron en seguir haciendo las cumbres, pero
el incremento de la relación de igual entre los países centroamericanos y Estados Unidos, organizada por el hijo de la promesa de Bonanza, aumentaron el interior con sus relaciones laborales y se registró con las áreas cotidianas que iban como un modelo de desatario, integración, que economía,
en este momento, la propuesta que había hecho Santos,
por ejemplo, en el consumo de los más tratados de libre comercio, también habló de planes concretos que se elaboran en ambas como la cumbre de los pueblos, estudiantes, no hay que desvelarse por elaborar un documento para la
conexión
humana, sino reunirán en diferentes
espacios para
abordar
temáticas
que realizado temas, todo ello culminará en una asamblea del 14 de abril, en la cual se definirá la comunidad rural y saliendo de la cumbre de los pueblos,
contra los acuerdos
de libre comercio, la gobernanza mundial, la organización social por las cadenas de Cartagena y la ofensiva de los mercaderes,
se encuentra
liderada por la economía verde en la cumbre de Río,
por fuertes medidas de seguridad.
En la entrevista con Radio Mundo Real,
sin embargo,
se encuentra presente en Cartagena, en el caso efectivo que si bien las cumbres de los pueblos nacieron en los años 90 como oposición al alza, el objetivo sigue siendo buscar alternativas al sistema neoliberal de sumisión a Estados Unidos.
Y empezaron entonces a darle vueltas a contenidos para subir el perfil político.
Tenemos el tema de los tratados de libre comercio que no han muerto, Obama
tiene que venir porque tiene que manejar sobre las zonas construidas, pero a la vez tampoco puede decir mucho porque está en plena campaña electoral. Entonces, esa es una razón de más para prever que esta
situación
va a ser bastante discreto en sus
Centroamérica, para citar unos casos. Tenemos
hablaron del tema de Cuba y dijeron eso puede ser tema de la cumbre,
punto central de nuestra agenda de este año, cómo enfrentamos toda esa gobernanza neoliberal global, cómo podemos descarrilar esa.
Y finalmente, pues Santos encontró un tema
de Río más 20,
que cautiva el interés de los medios de comunicación, que es el tema de
los mercaderes, de nuestros recursos naturales, de la economía verde.
Y en los medios de comunicación se ha aparecido como
que
va en
dos direcciones.
La verdad
posicionar
es
nuestros puntos de vista, pero principalmente
va a haber
diseñar
sobre el tema
de trabajo,
pero no es que se vaya
de lucha, es el propósito central.
Drogas,
sabemos que el Tratado de Libre Comercio es uno de los temas que la cumbre de la oficial va a tratar con gran énfasis en la relación Colombia-Estados Unidos. Sabemos también de la gran lucha que
dio
el pueblo de Costa Rica frente al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tendría que decir usted hoy a Colombia cuando es un momento, digamos, que es uno de los momentos centrales para la aprobación y la puesta en marcha del tratado? Que espera sacar Santos el domingo.
Bueno, en Centroamérica llevamos ya 5 años de implementación del CNC
en Centroamérica, años, me imagino,
y el último
pero Estados Unidos ya
advirtió 5 años,
que si bien puede aceptar que se dialogue,
no se han generado más problemas,
no
ha mejorado la situación económica, se ha incrementado la relación desigual comercial entre Centroamérica.
Entonces, en ese sentido, la cumbre va a moverse por los carriles que ya estaban fijados, es decir, el tema de la infraestructura,
de Centroamérica, que es una región
y seguramente van a aprobar
agrícola,
algunos proyectos concretos. El otro tema,
el consumo de granos básicos depende de la importación de arroz,
de maíz
estadounidense,
es el tema
arroz chino
de la
y frijoles,
seguridad ciudadana que ellos llaman, que realmente está relacionada con
tema de la soberanía alimentaria es muy grave, cómo se ha vulnerado, y es uno de los temas centrales que estamos articulando.
Esto pero que no, ellos la asocian con la idea
todo el tema de propiedad intelectual, que es el otro análisis.
Entonces, supuestamente Colombia tiene una gran experiencia en la guerra.
Incremento de transferencia de semillas.
Entre paréntesis, que la experiencia.
Le podemos decir al pueblo colombiano.
De todas maneras, Colombia ha ofrecido su capacidad técnica, entre comillas, y Estados Unidos ofrece un apoyo militar. Es decir, sería como una especie de sucedáneo del plan colombiano en este caso.
¿Cuáles serían los principales puntos, Jorge, que usted considera deben servir como agenda política? Era algo que se decía mucho en las instalaciones. ¿Cuáles son los resultados que se pueden entregar desde o que se pretenden tener desde la cumbre de los pueblos?
Eso nos hace pensar. Discursivos,
¿cuáles serían esos puntos centrales de una agenda política futura interna, de una política internacional?
Yo diría cómo profundizamos, porque ya nosotros tenemos,
por ejemplo, se habla también de que el tema de la pobreza y la desigualdad
la vamos a
profundizar,
la vamos a actualizar,
y efectivamente todos los gobiernos están dispuestos a hablar de asistencia social.
Sin embargo, hay un punto que interesa mucho a los sindicatos anteriormente,
a toda la
tema G20, tema Río más 20,
no se discute
para citar esos dos,
la política y más los que derechos
una
de
gran
los
declaración, lo
no
más importante
el derecho a la seguridad social. Entonces, en América Latina, por ejemplo, hay gobiernos que son muy progresistas que han echado para atrás la política neoliberal.
No nos desvelamos,
por ejemplo, el sistema
por plantear un gran documento.
En cambio, otros radicalmente neoliberales como Colombia, Chile, México,
por articular un plan de lucha
cada vez más en el modelo neoliberal
que nos permita fortalecer nuestra articulación.
Uno esperaría que los gobiernos progresistas pongan esa discusión. ¿Por qué en el hemisferio no nos ponemos de acuerdo en una política seria que atraiga los derechos de los
Jorge, muchas gracias por estar hoy en los micrófonos de Radio Mundo Real.
Eso podría ser un tema, pero eso no se va a discutir.
Es un honor haber participado con ustedes, que son los,
en síntesis,
de los pocos medios que
la cumbre oficial,
a los que estamos en la lucha,
este caso, va a representar un evento político y diplomático,
apoyando
la idea de una reconciliación entre los gobiernos que llaman de izquierda.
Noticias Mundo Real.
Va a haber unos acuerdos
radiomundoreal.fm,
comunicaciones y acceso a las nuevas tecnologías de información. Va a haber un acuerdo seguramente de seguridad, como ya lo he planteado, y va a haber un llamado a empezar a dialogar sobre el tema de la guerra de las drogas. De todas maneras, tiene un efecto político, que es el que llamo yo de la apariencia de reconciliación, y no toca los problemas fundamentales que quisiéramos nosotros.
Ahora, Héctor, quisiéramos tratar el tema de una confusión que se ha venido generando a partir del planteamiento del gobierno colombiano de generar una cumbre social paralela a la Cumbre de las Américas, en las que han sido incluidas diversas organizaciones, pero que también pareciera a veces confundirse con la Cumbre de los Pueblos, que es la que nos convoca en este momento. ¿Qué nos podría contar usted de eso que se ha venido generando? ¿Qué conocimiento tiene usted de eso?
Me parece muy pertinente la pregunta, porque todos los medios de comunicación, grandes medios monopólicos, se han dedicado a darle difusión a esa famosa cumbre social que ya empezó antes de la cumbre de los mandatarios. En realidad, las cumbres de mandatarios siempre han tenido al lado una cumbre de lo que ellos llaman sociedad civil. En realidad, la secretaría o la base de la cumbre de los mandatarios es el sistema de la OEA. El propio sistema de la OEA ya tiene unas relaciones y promueve diferentes tipos de organizaciones y actividades en lo que se llama sociedad civil. La otra línea es la línea de relación con los sindicatos. Desde tiempo atrás, cuando no existía todavía la Confederación Sindical de las Américas, tenían relación con varios sindicatos, ya fuese los mismos de Estados Unidos, que se llamaban sindicatos libres, y otra serie de confederaciones sindicales. Una vez que se configura la Confederación Sindical de las Américas, que reúne casi todas las federaciones de casi todos los países, entonces la OEA mantiene una relación especial con los sindicatos. Y últimamente pues ha desarrollado líneas hacia los jóvenes, hacia las mujeres, diferentes actividades estas que llaman de participación de la sociedad civil. ¿Cuál es el problema? El gobierno de Santos dice que esa es una novedad de esta cumbre. En realidad no es ninguna novedad. Aquí se va a hacer reunión de empresarios, tienen el interés de ver las oportunidades de negocio que se pueden generar a partir de esta cumbre. Y por el lado de las organizaciones sociales, en realidad es una búsqueda de legitimación de la cumbre. ¿Por qué? Porque la cumbre ha estado en discusión. Después de caído el ALCA ya no se le veía contenido. Las relaciones entre los gobiernos y Estados Unidos no estaban bien. El tema de Cuba ahora puso sobre la mesa el hecho de que estas cumbres son unas reuniones de obediencia a los Estados Unidos. Entonces, como están en discusión, Santos, que es un taur muy hábil, entonces dice, vamos a darle un nuevo contenido social y empresarial a la cumbre. Y entonces hace la reunión de empresarios y se hace la reunión, los foros que llaman sociales de la cumbre social. Para ello designa una persona que en Colombia es conocida en los medios sociales y de izquierda, porque en su juventud fue de izquierda, fue incluso candidata trotskista por allá en los años 70, Socorro Ramírez. Y entonces ella, utilizando pues ese papel, ese prestigio o ese recuerdo que ha dejado en muchas gentes, pues tiene la posibilidad de acercar organizaciones sociales. Y efectivamente se ha hecho este foro social. Hay entre nosotros, quiero decir, los organizadores de la Cumbre de los Pueblos, varias posiciones. Hay algunos que dicen, está bien, cualquier espacio que nos ofrezcan es válido, ahí vamos a hablar y a decir lo que queremos. Y hay otros, muchos, entre ellos me cuento, que decimos, no, cada interlocución de estas tiene un significado político. No podemos decir que es simplemente una oportunidad para hablar. El gobierno y todos los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, le van a sacar ventaja a esa interlocución, a esa cumbre social. De hecho, pues, lo que ha sucedido es que en los grandes medios de comunicación eso ha servido para confundir, porque cuando nosotros hablamos de la cumbre de los pueblos, ellos creen que estamos hablando de la cumbre social del gobierno y van a seguir así todo el tiempo. Por eso para nosotros es un gran problema y un gran desafío cómo visibilizamos nuestra cumbre.
Ahora, Héctor, nosotros estamos ahora en este momento a menos de 20 horas del inicio de la Cumbre de los Pueblos, que no es la, como se muy bien nos han dicho, no es esta cumbre social que está generando el paralelismo para tratar también, como usted nos explica, un poco de confundir un poco el panorama en los medios y en el plano nacional e internacional. ¿Cuáles son los tres temas centrales que usted destacaría que va a tocar la Cumbre de los Pueblos y que se constituyen también en una forma organizativa desde diferentes lugares, no solamente para Colombia, sino para diferentes países, en la definición política de lo que se viene y de lo que hay que enfrentar en los próximos años en las Américas?
La Cumbre de los Pueblos, como decía antes, nace como oposición a la Cumbre de los Mandatarios, a la Cumbre de las Américas, en el tema del ALCA. Es decir, que el contenido de la Cumbre de los Pueblos, durante muchas de sus ediciones, las primeras, era contra el ALCA, y las resoluciones que se tomaban eran en relación con la crítica al ALCA y la propuesta de alternativas de integración para el continente. Una vez que se derrota el ALCA, entonces decimos, la Cumbre de los Pueblos debe señalar cuáles son en realidad los problemas fundamentales del hemisferio, y debe encaminarse esta cumbre a señalar cuáles son las relaciones con Estados Unidos y cómo deben replantearse esas relaciones con Estados Unidos. Esa fue nuestra preocupación cuando hicimos la Cumbre de los Pueblos en Trinidad y Tobago en el 2009, y esa es nuestra preocupación ahora en Cartagena. Contamos pues con esa dificultad, que la misma cumbre de los mandatarios ha perdido contenido, le están buscando permanentemente un contenido, y nosotros como cumbre de organizaciones sociales, no solo de Colombia, sino internacional, pues no podemos estar siguiendo la agenda que ellos se fijan y darle respuesta a lo que ellos dicen. Es claro que hay una corriente importante de movimientos sociales que tiene como tema el de las drogas, y efectivamente aquí va a salir ese tema y se va a contraponer una tesis y una alternativa desde el lado de los pueblos a este tema, porque nosotros somos los más afectados y conscientes, como el que más, que esta guerra contra las drogas lo que nos ha traído es sangre, dolor, miseria a los pueblos de América Latina. Pero obviamente nosotros tenemos por lo menos tres temas fundamentales. El primero es el cuestionamiento de la misma cumbre y de la organización hemisférica. Es decir, nosotros vamos a poner en discusión, vamos a retomar lo que dijo Correa y otros más, y vamos a poner en discusión cuál debe ser el tipo de organización que haya en el continente. Incluso vemos que en el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, hay propuestas para desmontarlo. Nosotros queremos fortalecer un sistema que proteja los derechos humanos. Entonces, la discusión misma sobre la cumbre, sobre la integración, sobre las relaciones hemisféricas, yo creo que ese es un tema que nos va a llevar a la declaración política, porque de estas cumbres siempre sale se hace una asamblea de movimientos sociales, se hace una declaración, se aprueba la declaración y se hace una movilización. Digamos que el eje de la declaración tiene que ver en primer lugar con ese tema de la integración. El segundo tema muy importante es el tema, muy ligado con este, el tema de la militarización y por lo tanto el tema de la paz. Tiene que ver con la situación colombiana, pero en general con toda la situación del continente, bases militares, etcétera. Sobre eso va a haber talleres, va a haber discusiones y también se va a llegar a una conclusión. Y a mi manera de ver, el tercer tema clave es el tema del modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo, que es un modelo extractivista basado en minería, en aprovechamiento de recursos naturales, del agua, etcétera, hidrocarburos, energía eléctrica. Este tema, muy ligado a la integración de la infraestructura, es un tema que a nosotros nos preocupa desde un enfoque principalmente socioambiental. Los efectos que tiene sobre el medio ambiente, los efectos que tiene sobre las poblaciones afectadas inmediatamente y la falacia que representa como modelo de desarrollo. Toda la discusión de qué es eso de desarrollo, qué tiene que ver con crecimiento, cuál es el papel de los recursos naturales y las exportaciones, en fin, ese es un tema grueso que va a dar lugar a críticas y a conclusiones y alternativas. De estos tres, claro que hay muchos más temas, naturalmente. El tema de derechos humanos, derechos de las mujeres, diferentes otros temas que se van a tocar. Pero yo diría que estos tres son temas importantes y que permiten fortalecer las articulaciones continentales. Como decía yo, hay dificultades para hacer esta cumbre. Hay otra, por ejemplo, y es que hay otra cumbre de los pueblos en junio, que es la cumbre que se va a hacer en Río, a propósito de la cumbre de Naciones Unidas en Río más 20, que se llama. Entonces hay muchas organizaciones sociales que ya han decidido ir a esa cumbre, y obviamente es fácil comprender que las organizaciones sociales no tienen recursos ni tienen dinero para estar desplazándose de país en eventos internacionales. No es lo mismo que los grandes presidentes de las multinacionales. Entonces, digamos que ha sido difícil, pero sí vamos a contar con la presencia de organizaciones de Centroamérica, de Norteamérica, de los países andinos y, por supuesto, del grueso de la gente de Colombia y acá de la costa, que va a engrosar el personal que va a estar en la cumbre. Y allí entonces pues se van a fortalecer las articulaciones nacionales e internacionales para llevar adelante las propuestas que salen de estos grandes temas que he mencionado.
Héctor Moncayo, del Instituto Latinoamericano por una Sociedad y un Derecho Alternativos, muchas gracias por estar hoy desde Cartagena de Indias para Radio Mundo Real.
Gracias a ustedes y con mucho gusto.